salí de ahí que te vas a romper los cuernos, nuestra habitual sección destinada a proteger la salud de los niños, particularmente en el verano. Ahora que viene el verano y las vacaciones, y a uno le puede pasar de todo, Rolón.
Nadie está exento.
No solo a los niños, sino también a los adúlteros.
A usted, Rolón.
Adúltero. A usted mismo, Rolón, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le puede pasar en el verano?
Se puede insolar.
A ver, se puede... Ahí está, se puede insolar.
Sí. ¿Vio? Hay horarios que no es conveniente.
Claro, por ejemplo, de día.
No, bueno. Durante el día, de 11 a 15, por ejemplo, no es conveniente. En la hora donde más te quemás...
Es la hora donde es lindo ir a la playa, que a la hora que vaya. A la hora de la noche.
No, pero en verano el sol de las 8 de la mañana es bueno.
Ah, sí, a mí me gusta. Yo salgo de la milonga a las 7 y media... Y me voy a...
¿Pero qué se lleva el shortcito abajo?
Me llevo abajo el short de baño, me saco el smoking y me tiro ahí de 8 a 8 y cuarto.
Es el mejor sol, ¿eh?
No vas a comparar nunca.
No, nunca, jamás.
8 de la mañana llegamos nosotros ahí a la carpa, ya nos conocen.
No hay nadie.
Y llegamos y ponemos todo ahí en la carpa. 8 y cuarto ya nos fuimos porque ya empieza a quemar.
Sí, guarda.
A las 12, 8 y 20 ya te...
Y se apoya todo.
Ah, los chicos no se quieren ir, ¿vio? Porque
ellos se entusiasman con la playa.
Claro, llegamos a las 8, se meten en el mar, 8 y cuarto, ni, y no quieren salir del agua.
Y viste cómo son.
El otro día lo tuve que sacar a ladrillazo.
¿Se animó usted a meterse al agua?
Claro, me metí y le tiraba ladrillo.
Y se iban más para adentro.
Y se iban más para adentro.
Claro, para esquivar los ladrillos.
Claro.
Para que no entrara ella. ¿Usted le gusta tirarse así al sol, acostarse al sol?
No.
¿No?
No estoy diciendo que no.
Bueno, pero en esos 15 minutos...
esos 15 minutos para mí son sagrados. Yo me tiro ahí al sol y son sagrados.
¿Se olvida de todo?
No.
No, pero...
No, porque son 15 minutos.
No tiene tiempo de olvidar.
No tengo tiempo de olvidar. A ver si empiezo a olvidarme, veo por orden. Yo me acuesto ahí y me dice, bueno, a ver, ¿de qué me conviene olvidarme primero? A ver... Y no me acuerdo.
Empiezo
a hacer fuerza para acordarme de aquello de lo que me convendría olvidarme.
Sí.
Esa es la historia de mi vida. Hacer fuerza para acordarme de aquello de lo que me convendría olvidarme. Bueno, pero yo a la plaza llevo todo.
Todo.
Para no tener que volverme a buscar algo, para no tener que moverme. Porque en realidad son mentiras. Yo no me quedo hasta las 8 y cuarto. Me quedo todo el día en la plaza. Yo me quedo todo el día.
Aprovecha bien la
plaza.
En el momento, digamos, peligroso del sol, se queda dentro de la carpa.
No.
Por eso lleva todo, pero...
Claro.
Bueno, ¿todo qué? Una viandita se lleva...
Todo llevo, bueno, llevamos por empezar la comida.
La conservadora. Ahí
que tenemos una heladera grande, tenemos.
Sí, una conservadora.
Heladera grande, una Selmar.
¿De 11 pies?
Tiempo de, más de plantación. Y ahí llevamos todo, fiambre... a mí me gusta mucho comer el fiambre al sol.
¿Al sol? ¿Por qué?
Porque veo que agarra como un aceitito.
Sí, el salame.
Que se le pega al pan. El salame al sol es...
Con la mayonesa.
El salame. La
salame y mayonesa.
Como sale un mito. Nunca veo el mito que le sale al salame y a la mayonesa y solo se lo rasmilla.
Qué feo eso. Y el pan calentito también, ¿no?
El pan caliente. El pan lo tostamos arriba de un... una lata que tenemos ahí al sol.
Sí, con una lupa.
Claro, con una lupa hacemos tostada.
Claro.
Después llevamos el tocadisco, que es combinado.
También a pila, me imagino.
No, tenemos un cable largo que es una señora que vive en la costanera.
Ah, ya la conocen de todas las temporadas.
Siempre, nosotros siempre paramos en el mismo lugar.
Ah, está bien.
El médano 2 metros.
Sí, así, por más no le llega el cable, ¿no?
Claro.
¿Y la enchufa la señora?
Sí.
Un triple y heladera, ¿no?
Triple, claro. Y nosotros...
La heladera y el tocadisco enchufado.
Sí.
¿Sabes? Y este cable pasa por toda la playa.
No, un cacho, serán 50, 60 metros.
Ah, claro. Y pero usted no sabe que la gente pasa por ahí con los pies mojados, por ahí puede pisar el cable, puede seguir
una desgracia. Mala suerte, y pisan el cable, ¿qué vamos a hacer?
No, mala suerte,
no lo van a romper, ¿qué le van a hacer?
Bailarán al ritmo de la música del tocadisco.
Está medio peladito el cable, ya.
Cuidado.
No, bueno, yo llevo todo ahí, todo lo que...
Y porque es muy caro toda la plaza, ¿vio?
Sí.
Escúchenme, una botella de agua fresca en el caso, unas manzanas, listo.
¿Manzanas?
¿Por qué? ¿Sabe con la arena ahí?
¿La manzana?
No, el sándwich queda divino con la arena, con la mayonesa.
Un sándwich es siempre mejor que una manzana.
Cómodo, la manzana tiene que andar pelando la, Rolón.
Claro, y es tan horrible.
Sí.
No, pero, ¿a usted no le gusta almorzar en la playa, en esos paradores?
No.
Porque acá nosotros tenemos un parador.
Ajá. Uh-huh.
Con el amigo,
quiere aprovechar,
sí, este año.
Ah, no me digas, alquilaron ahora una.
Alquilamos, pero me parece que es muy cerca del mar.
Mejor,
sí, no, no, ya sabe que no. Viene, cuando viene la ola grande,
sí,
nos apaga la. Nos apaga las brasas de la parrilla. Yo le digo, nos estafaron. Está muy cerca el mar.
Con razón era más barata la.
Claro, es muy barata, muy barata. Cuando llegamos, en algunas mesas no haces pie.
Los mozos no pueden andar con la vida,
los mozos. Saltando las bolas, llevando la bandeja. ¡Ah!
¡Oh, lo agarra la corriente en contra, no se nunca.
Y apoyada en el mostrador, viene la bola.
Aparte se te van sin pagar, encaran para
arriba. Cuando viene la resaca se van sin pagar. Se los lleva la.
Por abajo la huida.
Después otra vez se nos escapó la caja registradora.
Pero
sí, está muy cerca. Yo le dije incluso que me lo haga. Pero digo, está muy cerca. Y dice, aquí está el mapa, dice.
Claro.
Está ¿cómo se llama el plan?
Y por eso ese precio, ¿no? Era tan
toda la
temporada.
Y se llama Segunda Ola.
¿Segunda Ola?
Parador Segunda Ola.
Ajá. Bueno, pero está lindo.
No, no está lindo. Ya le digo que tenemos problemas.
¿A la gente le
digo que no tenemos que andar barriendo?
Está bien, anda la salchicha a veces en el agua.
No, va y viene la salchicha, vio cómo es.
Alejandro, ahora
con la vida a mí.
Con el éxito este de Expedición Robinson, la gente le va a gustar eso de comer en
la aventura.
Corre, claro, aventura,
¿qué tiene?
El agua viva ahí mientras se come un peripán.
No.
Usted no pensó en eso, ¿no?
¿En qué?
Digo, en hacer ahí, ya que tiene ese lugar tan cercano al mar, entre medio de los medos, una especie de curso de supervivencia.
No, ya ve que no.
No.
Bueno, ¿qué va a comer?
Desde que viene. Una ensalada de zanahoria rallada con huevo duro.
¿Y ese que le gustaba el sándwich de salame?
Sí,
pero nosotros tuvimos un bar, ¿se acuerda? Ese que se comía de la pileta.
Adentro del agua, sí señor.
¿Eh? Lo hemos visto en Pinamar.
¿En Pinamar?
Hay un bar que vos te sentás.
En el Caribe también hay.
Adentro de la pileta. De adentro de la pileta que atienden. Y pedís, que se yo, un jugo de piña.
Uh-huh.
Sí. ¿Tenés jugo de piña? No, dice, tengo...
Jugo no, dice.
Jugo de chiapo tengo, ¿qué?
El jugo te lo debo, dice.
Y bueno, pues tomabas ahí y por eso te caía un pancho adentro del agua, de la pileta.
Y hay que nadar,
hay
que recuperar.
¿Te acuerdas? A mí se me escapó una salchicha.
Se piantó la salchicha, quedó con el pan solo.
Claro, y me sumergí, digo, para que se me cayó la salchicha, voy a buscar.
Sí, mucha gente en la pileta.
No, pero va el mozo, por algo dice, voy yo, dice el mozo, y va.
Está entrenado.
Está vaciado, sí. Dice, ¿será esta?
Sí.
Ya estaba aquí,
veo que con los ojos cerrados va, ya.
Claro.
Ajá. A ver, dice.
¿Pero qué?
Córrase.
Pero esto es muy antihigiénico.
Es un poco antihigiénico.
Se le cae con la mostaza.
Color tiene, la pileta tiene un colorcito medio mostaza.
Entre mostaza y ketchup.
Qué feo. No me gusta. Sí me gusta tomar algo dentro de la pileta. Digo que ahora vienen... Eso es como...
Largos.
No, son como flotadores y te queda el vaso dentro del agua para que no se le caliente la bebida.
¿Cómo?
No sé.
¿Dónde?
Claro, se lo sirven en una especie de flotadorcito de salvavidas.
Flotador.
Como si fuera salvavidas chiquitito para el...
De Tergopol.
¿De qué?
De Tergopol.
Bueno, sí, algo de eso. Y le queda el vaso sumergido, entonces con el agua misma de la pileta que está fría le mantiene la... le mantiene la bebida fría.
No, eso no lo conozco.
Sí, claro.
El agua no está tan fría.
Bueno, no va a ser helada, Alejandro, pero
está siempre más menos fría que la bebida.
Bueno, pero...
Sí, más bien se la calienta.
No, más se le calienta si usted la tira afuera.
Por el sol, por
ahí. Sí, claro.
¿Y el café no se lo mantiene caliente? Ponerle, ¿no hay una pileta de agua caliente para tomar café con leche?
No, señor, no.
Le
iba a pedir un café. ¿Qué me
yo me iba a pedir una sopa, tiene que ir a la otra pileta, que es la de agua caliente.
La de aguas termales.
Claro.
No, pero aparte yo sé que fue en una pileta un aperitivo, una gaseosa.
Un daiquiri.
Una piña colada.
Bueno, discúlpeme.
Ya me desilusioné.
Insolación, entonces.
Insolación.
Una papa en cada...
Ah, sí, la ¿qué? Papa...
Claro.
La rodaja de papa.
Una rodaja de papa en cada 100.
Ah, sí.
De cada 100.
¿Para evitar la insolación o para curarla?
No sé. Para curarla y para evitarla.
Bueno, para curarla es el vaso de agua sobre la cabeza.
¿Cómo es eso?
Ah, equilibrio es eso.
Ah. No, claro, usted agarra un vaso de agua fría.
Sí.
Y lo apoya sobre la cabeza.
Ajá.
Y usted ve que en unos minutos empieza a hacer globitos.
Claro, y hierve el agua, sí, claro.
Algo así. Si nosotros tenemos, cuando se nos apaga la cocina, tenemos un insolado. Y cuando alguno pide un café, se lo calentamos en la cabeza el insolado.
El microondas le dice.
Mira vos, así es, con hielo, con el agua, Rolón, ¿no?
¿Eso dónde lo aprendió usted? ¿En la facultad o...?
El método.
No,
¿serán los clientes que tiene usted que...
Pacientes.
...que calientan en el café con la cabeza?
No.
Sí, doctor, y yo vengo a verlo, dice, porque mi marido...
Sí. Sí, tanto balurdo...
Que pone cocoa en el mate y la calienta.
No, eso no, mi abuela decía eso, yo lo aprendí en la facultad.
¿A usted estudió con su abuela?
No, estudié con mi abuela, pero cuando...
¿Le calentaba el toddy con la cabeza a su abuela?
No, pero cuando yo era chiquito y me
insolaba... La mamadera le calentaba.
Estudió psicología con la abuela.
Con la abuela, ¿por eso le gustó?
Sí, la abuela era muy psicóloga.
Sí, a vos.
Daba clases particulares de psicología.
¿Clases particulares de psicología?
Sí, allá en el Coronel Mom.
Con el látigo.
¿No?
¿Cómo con el látigo?
Lo
usted acaba de contar que usted aprendió psicología con...
No, dije, estudié que mi abuela me
enseñó en el recreo. En el recreo le calentaba el toddy con la cabeza.
Recreo, en la universidad no hay recreo, Alejandro.
No hay examen para la UBA, al menos.
La universidad de la abuela.
¿Cómo no hay recreo en la universidad?
¿No hay recreo?
No, señor, usted se termina...
¿Toca el timbre? ¿Y dónde van los estudiantes universitarios?
No, psicología no podés tocar el timbre.
Claro, a jugar al rango, a empujarse y a cambiar figurita. ¿Dónde?
¿Cómo va a ir al recreo?
A cambiar figurita.
¿Qué hace? Nada. Tiene que haber recreo, 10 minutos entre clase y clase. Los profesores, por ejemplo, que no van al baño.
Sí.
O no van a estirar las piernas o algo.
Claro.
A echar una mirada afuera.
Claro,
a ver qué pasa, o a comentar con otros profesores. Estos alumnos algunas cosas las ignoran, otras no las saben. Y la mayoría ni siquiera la sospecha.
Claro. ¿No van a fumar, no?
Tiene que haber 10 minutos, señor.
Hay 10 minutos entre clase y clase.
Se llama recreo. No salen en estampida, no salen del aula los estudiantes universitarios al grito de...
No, señor,
hay que presentar una moción acá al centro.
Claro, salen corriendo y se llenan el bufé. Como
¿Y eso?
Claro, pero usted por ahí termina de cursar y no tiene la clase que sigue inmediatamente.
¿Cuándo la tiene?
Y por ahí tiene 2 o 3 horas de espera.
No, de 2 horas ya...
Así estamos
así
también.
Así estamos, ¿cómo? Después se quejan en la educación. 2 horas de recreo jugando al rango, te sudas todo. Una mancha de 2 horas, ¿quién aguanta? Sí,
¿A qué van a aprender ustedes?
Ya, no aprenden nada, aprenden a jorobar nada más.
Sí.
3 horas de recreo.
Y media hora de clase.
¿En qué país vivimos, señor?
Sí, así no vamos a ir nunca de la...
Claro. Después uno va al médico y le dice que es el estrés.
No va a comparar antes.
Antes lo tenían...
Pero sí.
Sí, iba a decir algo terrible.
Sí. ¿Sabe que fue mismo?
Un bando.
Un
bando aceite.
Usando el eufemismo.
No, señor, no.
Sí, aparte, las horas que uno tiene libre las aprovecha para estudiar, porque hay que estudiar mucho.
No hay que estudiar en el recreo, señor.
No es un recreo. ¿Cómo quiere que se lo explique? No es un colegio secundario ni primario.
Es terciario.
Terciario.
No, universitario.
¿Y no hay timbre?
¿Campana? ¿No hay campana?
La UBA no.
¿Sirena no hay?
No.
¿No hay campana en la UBA?
No.
¿Y no hay, por ejemplo, monitor, el tipo que borra el pizarrón?
El oreja, dice usted.
El oreja de los profes. ¿Cómo,
no.
¿cómo llega una oreja en la universidad?
No, señor, no hay.
¿No hay? ¿Cómo funciona eso?
El profesor se borra el pizarrón solo, escúchame.
¿Eh?
El profesor mismo.
¿No ve?
Y por eso, ¿ve? Después pone mala nota, porque
no hay pizarrón. Claro. Igual que en los colegios pagos.
¿Qué pasa?
Y te ponen mala nota si estás atrasado en las cuotas.
Ah. No creo, Alejandro, yo creo.
No,
¿qué tiene que ver el rendimiento académico de un alumno con las posibilidades o no de pagar una cuota?
Que un alumno va a dar un examen y no pagó la última cuota y no le dejan dar el examen, no me diga que...
Ah, no pagó el derecho a examen.
Eso no sucede, ¿no?
Claro, yo creo que no debería suceder.
La pregúntele a...
Bueno, esto viste usted.
A un amigo, ¿no? Moraira.
¿Sí? No le puedo creer.
Bien. Bueno, pero estábamos con la insolación.
Sí.
Después, otra cosa es ponerse un pedazo de carne en el mate.
¿Un churrasco crudo?
Un bife crudo en la frente, usted se va a dormir,
sí.
Se pone ahí boca arriba... Y se pone un bife bien crudel y en la frente.
Y un cuadril, que el cuadril...
Un bife de cuadril, que así es.
Sí,
y
no
a veces
hueso.
Su familia dice que nadie me toca el bife.
Sí, es sin huesos.
Claro. Y eso te lo cura santo remedio.
¿Sí? Se llena de mosca. No,
eso a la tarde conviene. Por la noche usted se va a dormir, ¿me entiendes?
Claro,
su mujer por ahí viene... Le hace una caricia que se está con un pedazo de carne acá en el...
O se da vuelta y le cae...
Se da vuelta, se da vuelta rápido, ¿vio?
Claro.
Le queda el churrasco ahí, el cuadril en la... ¡Ah, esto es horrible!
Sí, ¡salí, viejo!
Claro, o por ahí le queda varios días entre las cobijas.
Claro, ahí empieza a dar olor a presentar.
Claro. Usted mete la mesa y dice, che, ¿qué es esto? ¿Y este viejo de cuadril? Y dice, bueno...
¿Qué va a ser?
Sí, lo que hace. Sí.
Pero bueno, para prevenir eso, Alejandro, usted lo que tiene es que mojarse la cabeza todo el tiempo.
Todo el tiempo.
¿Cómo voy
a la noche? A la noche, de día siempre con la cabeza mojada.
No, a la noche no, pero
cuando siempre, incluso con un tacho llevo.
Y se va echando de a poquito.
Sí, meto la cabeza ahí adentro.
¿A mete la cabeza en el tacho?
¿Eh?
Mete la cabeza en el tacho,
sí, un cuantón grande tiene que ser.
Si no, pues no, es peligroso.
Una lata, 20 litros.
Sí, porque si no te quedas...
Un balde, perdón.
Un balde.
Bueno, acá no decía insolación, pero no importa.
No importa, vamos.
Viste, hongos en las patas.
No puede entrar la
atención, Un problema típico del verano, que se localiza especialmente entre los dedos o en la planta del pie, y que produce al caminar, que se produce al caminar por superficies húmedas, es el de los hongos. Dice, ¿sabe cuándo se produce también? Cuando usted usa calzado de goma sin medias.
Galocha.
¿Cómo calzado de goma sin media?
¿Cómo usa calzado de goma sin media? Le da mucho olor eso, no es asqueroso.
Bueno,
te da hongos.
Y además hongos.
Sí.
Para prevenirlos, dice, hay que enseñar a los chicos a secarse bien las patas y a espolvorearlos con un talco especial. Yo llevo siempre talco, le pongo a los zapatos medio kilo de talco. Levantando polvadera, envuelto en mi propia neblina. Para evitar los hongos, voy ahí...
Como una aparición fantasmal.
Sí, soy siempre un perpetuo fantasma. Alguien que está, pero ya se ha ido. Porque son muy dolorosos.
Sí, aparte debe haber tenido usted hongo alguna vez.
Y las rajaduras que se producen...
las grietas.
En los dedos, las grietas de los dedos.
Ay,
a un amigo mío se le cortó el pie en 5.
Se dejó estar y dejó durar.
Se dejó estar y... las rajaduras que salen entre los dedos le crearon, le llegaron hasta el talón.
Claro, la rajadura veo que cada vez son mayores.
Claro, va adelante, y cuando quiso acordar,
se le desarmó el pie.
Se le desarmó el pie.
Qué bárbaro, 5 dedos.
Este muchacho, ¿no?
Y ya no tiene cura después.
No, ahora anda con el pie atado.
Vendado.
Comero, los dedos se le... Se le ponen el...
Porque va el dedo gordo en el medio.
Vos para el lado que quieras.
Cuando está
claro.
Pero usted dice eso del talco, pero usted sabe que el talco tiene que tener mucho cuidado también.
¿Por qué, doctor?
Porque si el pie le quedó un poco húmedo, esta humedad con el talco le hace como una pastita.
Ah, ¿no? Claro.
No,
se que... puede quedar pegado el pie al zapato.
Me engrudo.
No sale más el zapato. ¿Qué le tengo que sacar el zapato?
Claro.
Como me operaron el zapato.
Claro, es como un yeso cuando tiene 15 de todo.
Claro, sí.
No, pero...
Tiene razón el doctor, acá.
Pero el doctor, él es doctor.
Es doctor,
licenciado.
Ahí está, licenciado.
¿Tuvo mucho recreo, pero estudió algo?
Claro. No, pero ¿sabe por qué? Porque en esa pastita se le genera más hongos todavía.
¡Ah, oh, mira, peor el remedio que la enfermedad, lo que le estaba diciendo yo.
¿Qué hace?
Pero
¿sabe qué bueno? Se tiene que secar entre los dedos de los pies con el secador de pelo.
Ah, yo siempre
se seca en todos lados con
la cada vez que voy a la peluquería, pues yo no tengo secador en casa. Le digo al peluquero, digo, ya que está, ¿por qué no me surte un poco entre los dedos de las patas?
Y por ahí tiene ese...
Claro.
El grandote, digo.
Claro, claro, tiene ese grandote. Y entonces me pongo haciendo yoga.
Ah, con la pata
para arriba. Cabeza abajo, con la pata para arriba y meto la pata adentro de
la escafandra.
Al revés, el casco que tiene al revés, y lo dejo un rato, grito de abajo, ¿no? Le digo, ya está, Paul.
Sí. Ah, Paul. Sí. ¿Cuál se llama su coafer?
¿Eh?
¿El coafer?
¿Su coafer se llama Paul?
Paul, sí.
¿Usted se hace atender por Paul?
Paul y Maurice.
Sí.
Pero yo siempre me hago atender por Paul.
Sí.
¿Y qué tiene? Los pies adentro del secador, ¿eh? Los pies adentro del secador y la cabeza en el piso tiene ahí. Y que la gente...
¿Y la asistente de
qué es peludo?
Sí, y a veces se agachan a conversarme, veo que de conversador a las clientas, ¿no?
Y la asistente se los tiene los pies, ¿no? Porque veo que ahí está la chica que le lava la cabeza, la que le hace las manos, la que le hace los pies.
Y está Paul también.
Y está Paul que te hace...
Y de la digamos.
Y bueno, ahí yo me seco para evitar lo que dice usted, doctor.
Los hongos, muy bien.
Sí, como el doctor tiene razón.
Hay que prevenir los hongos, Rolón. Si no, no dejan entrar a la pileta después. Y es un papelón.
Claro.
Sí. Vos vas con tu novia a la pileta y ella entra.
Ella entra y vos esperándola en el café de la esquina.
Sí. Y no tengo ganas de meterme.
Claro. Y dice, no, ¿cómo es que no tenés nada? Mirá, anda vos.
Está duro el estómago.
Sí, pero escúcheme, es muy... No se lo tome mal, yo no se voy a incentivar su desconfianza, ¿no? Pero es muy peligroso dejar ir a la novia de uno sola a la pileta. Vivo como en la pileta, ¿no?
¿Cómo es la pileta?
Sí, está lleno de tipo de barrada.
No, pero escúcheme, la pileta va mucha gente de levante.
Esos tipos que van ahí, miran a una chica que está sola, se sientan al lado.
Ah, yo sabes lo que hago, siempre me voy por abajo del agua y le aparezco de golpe al lado, así como un biguá. ¡Epa! Le digo,
como un biguá, mire usted.
Más vale llegar a tiempo que no caer invitado, sí. Le digo.
Va calculando por abajo para
ver sí, cómo será la laguna, que el chancho la cruza al trote.
Siempre esas salidas así poéticas en el área.
O la le ofrece, la acompaña a la casa. O le llevo
esta agüita por la boca.
Sí. Y por ahí en aquella pileta, por ahí traía un pancho, alguna cosa.
Ay, le saca
claro.
El pancho. O le ofrece llevar, y no quiere que la lleve la parte honda, porque por ahí
lo claro, a lo hondo. Yo la llevo a lo hondo y le enseño a nadar. Ah, porque yo antes no me metía a lo hondo.
No, 3.80 metros. ¿Usted es profesor de natación?
¿Cómo?
¿Es profesor de natación?
¿Quién?
Usted.
No.
¿Y cómo le enseña a nadar en lo hondo? ¿Con qué? ¿Cuál es la capacidad que usted tiene para hacerse cargo de la vida de una persona?
Y más o menos.
No, es muy riesgoso esto.
Ah. Ahora digo, mover las patas primero y las manos después y que Dios se acuerde de nosotros.
¿Usted sabe técnica de salvataje?
Yo te ayudo. Sí, vení, yo te llevo.
¿Y qué? Si la señorita en cuestión empieza como a ahogar, ¿usted qué hace? ¿No se va a involucrar?
No, rajo y yo no me meto, escúcheme después. Tiene que... No. Bueno, a ver, ¿qué más dice aquí? Primeros auxilios en vacaciones. A ver, si sale al campo, lleve los alimentos bien tapados.
Si no sale también.
Sí. No use ropa de colores brillantes ni perfume fuerte porque atrae a los insectos.
¿Qué?
¿En serio?
Claro.
Ah, no sabía.
Ah, ¿tiene olfato el insecto?
¿Olfatea el mosquito?
Por supuesto.
Yo he visto al perro olfatear, pero un mosquito que te venga a olfatear nunca vi.
Mosquito
viene y se olfatea directamente, pero que no es de olfatear.
No, es más respetuoso que el perro.
Es más respetuoso en ese sentido, porque el perro sí, no te pica el perro,
no,
pero se huele.
Pero se molesta.
¿El mosquito? ¿Usted vio alguna vez a alguien que venga con unos mosquitos oliéndolo?
No.
Pero sin embargo acá el doctor dice que tiene
un... ¿Cómo crees que
se olerán cuando no te das cuenta?
¿Cómo crees que se acerca?
Te están oliendo,
no lo ves, te están oliendo y vos tranquilamente hablando ahí, sí.
Qué sé yo, y el mosquito te está oliendo. Se ríe, dice, mirá ese.
A este no lo pico.
Hablando con una mina y el mosquito dele olerlo.
Sí.
¿Y qué haces para que el mosquito no te ola? Porque es feo que te esté oliendo.
Me estoy oliendo moquillo.
Ahora, yo antes no me preocupaba por eso, pero ahora, cada vez que esté parado hablando con un amigo, voy a pensar, ¿no me estará oliendo un mosquito?
Bueno, eso es tan perseguido. Pero,
¿cómo hay que hacer para que el mosquito no te venga a oler?
No, usted no puede hacer nada para...
Lo que puede hacer es tener un olor...
Estamos indefensos.
Tener un olor que lo repela.
El olor que repela.
Alguien, sí. ¿No? Vos tenés un olor que repela.
Sí. Repela, Hernán.
Un olor caliente. El olor que está que pela. ¿Por qué? ¿Hay olores calientes y olores fríos, doctor?
No.
Como olor, no.
Puede ser el mismo olor...
Puede ser frío o caliente, ¿no?
No, lo que pasa es que hay elementos que al ser calentados despiden más olor.
¿Ah, sí?
Y por ejemplo, un guiso.
¿Se está preparando un guiso?
No, olor a guiso, como el mosquito.
No, usted no, señor.
No, ¿qué es el mosquito? ¿Qué olor a guiso? Caliente.
Aparte, el mosquito no sabe lo que es un guiso.
Claro, y un guiso caliente menos.
No,
pero escúcheme, el mosquito se acerca por el olor de su piel.
Ajá.
¿Sí? Entonces usted sabe que hacen un trabajo muy particular. Usted sabe que la que lo va a picar y a chuparle la sangre es la hembra.
Mm-hmm.
Sí, porque el macho es herbívoro.
Él te huele y la hembra te pica.
No, él lo distrae, él zumba, el macho zumba y cuando usted persigue al macho la hembra lo pica.
Zumba aceite.
Zumbando aceite. Porque usted sabe que el macho no se alimenta de sangre.
Mira,
yo sangre no le pruebo.
Y eso también se lo enseñaron a usted.
No, eso me acuerdo de cuando estoy en la secundaria.
Claro. Bueno, y después finalmente, ¿no? Ya porque queda poco tiempo. ¿Cómo combatir las picaduras?
Ya lo picó el mosquito.
Claro. Dice, dentro de la casa son muy útiles los enchufes anti-insectos.
Sí.
Es un enchufe que lo deja usted ahí, el insecto... Se mete y se fulmina.
No, no había otra pastilla. No le quiero decir nada,
pero...
No, esa de... Como si fuera repelente, pero tiene el lindo olor, que se enchufan.
¿Cómo lindo olor?
La pastilla de
rayos. ¿No una pastilla que se enchufe?
No.
No, tiene un aparato. ¿Usted vio una pastilla enchufada? ¿Tiene pastillas?
No, yo en la garganta...
Ella me enchufó, pero no me la enchufó.
No, pero esa no es que la vaya a comer, ¿eh?
Esto se llama de otra manera.
Ah, se enchufa, no se come.
Sí, no, son...
No, tiene otro medicamento, Rolones.
No, es un medicamento.
Tiene, digamos, un enchufe en el cual, un aparato que se enchufa y usted introduce la pastilla. Entonces... Despide un olor que para el ser humano es agradable, pero repele a los insectos.
¿Y dónde van los insectos?
¿Qué es eso? Alejandro, ¿qué quiere que haga un censo? A ver a dónde van.
Bueno, porque los insectos van, se van.
No vienen, no vienen.
Acá se dice, un momento, dice, acá...
Olfateado,
dice. Acá han enchufado una pastilla, dice.
Volvamos, muchachos.
Volvamos.
Claro, se van.
Yo no le creo.
No,
debe ser algo nuevo.
El sistema es pape.
¿Y los ratones entonces que te dejan moneda abajo de la almohada cuando vos le pones un diente?
Pero
lo mismo
que eso es un invento.
Y lo suyo también es un invento.
No, señor, ¿cómo va a comparar?
Si va a oler, no le gustó el olor y dice, ay, me voy. Va sin pensar que un ratón te deje dieguita por un diente.
Pues claro. No, señor, es más probable. ¿No? Usted no sabe que hay olores que estimulan a los animales, digamos, los estimulan bien o los estimulan mal. O sea, los corren o los atraen. Por ejemplo, ese veneno para rata, que tiene atracción sexual.
No me puede conseguir.
¿Para qué? ¿Que tiene muchas ratas usted?
No, pero que yo...
¿Qué es con los ratones?
Yo pongo alguna mina en el sándwich, igual.
No, se puede.
Debajo de almohada.
¿Sirve indistintamente para matar ratas o para seducir mujeres?
No, señor.
¿Eh? ¿Dónde está la mujer que había que matar?
Debajo de la almohada le puede poner así, la mina va y huele y...
Y se pone
amor mío, dice, ¿dónde está? Acá, dice, salí, que está tampoco
con el bife de cuadril ahí en el...
Ratoncito mío, dice.
No, señor, no, es un veneno.
¿Qué se dice? ¿Cómo dice que tiene atracción?
Claro.
Pero pobrecito.
Es que si no la
encuentra, después la mata, la dejan ahí con
la gana.
Póngase en el lugar de la rata, usted.
No, paso.
Porque, bueno,
¿qué? Espero
nada.
Pero escúcheme, usted tiene que eliminar, es una plaga, es un animal dañino.
¿El qué?
La rata.
Estamos hablando del mosquito que ahora me viene.
Bueno, el mosquito también, el efecto, en el campo que se encargan los murciélagos.
¿Cómo?
Los murciélagos sí. Cumplen una función muy importante para los que viven en el campo porque
se lo comen los mosquitos.
Ah, se lo come el murciélago, claro. Donde hay murciélagos mejor, ahí hay que estar porque hay menos mosquitos.
Ah, sí, pero es más peligroso para el ser humano.
No, zumbando de un mosquito, prefiero que me zumbe un mosquito. Le voy a decir, si que entre que me huele un mosquito y me huele un murciélago, mosquito es más fácil de disimular, porque ando por la calle, me andan oliendo tres o cuatro murciélagos.
Claro.
Y si mirá este. Sí, mira ese tipo, dice, con un bifo de cuadrín en la cabeza. Y cuatro murciélagos atrás.
¿Sabés cómo se te viene al bife el murciélago?
Claro.
No, usted sabe que no es así. ¿Usted qué se cree? ¿Que el murciélago le va a venir, le va a chupar la sangre? ¿Se cree?
No, el bife.
No, el vampiro es un tipo muy particular de murciélago y en general se alimenta de sangre vacuna.
Yo la vi esa película.
¿Cuál? ¿Vacuna?
Era del vampiro.
¿Vacuna? No, Drácula.
Ah, ¿vacuna? ¿Drácula, dice usted? No, ninguna de un vampiro.
¿De un vampiro?
Un vampiro, sí.
¿Un tipo que se transforma en vampiro o no?
Sí.
¿Vale, de miedo?
Una película como de miedo.
Sí, bueno, película que da miedo.
Hablando en serio, usted me simplifica diciendo que es una película de miedo. Si es una película de un vampiro, señor mío.
A ver, ¿cómo es la historia?
Un individuo que se alimentaba con sangre humana.
Uh-huh.
Y nada más.
Creo que era inmortal, dormía en un cajón.
No, esta era una película donde lo central no era eso. Eso era lo contingente. Era un vampiro, el tipo era vampiro. Después una historia de otra cosa. ¿Por qué un vampiro no puede tener, por ejemplo, una historia de leguleya con un abogado, con una cosa? Le habían hipotecado la casa.
Pobre vampiro.
Y él no tenía para levantar la hipoteca y los vecinos lo ayudan.
Ah, un acto solidario, qué lindo.
Ese era el argumento. Ahora el tipo era vampiro. Pero eso era apenas y...
Secundario.
Sí, apenas aparecía como un tipo que en alguna película el tipo es bancario y es una historia de amor.
Claro.
Bueno, en esta el tipo es vampiro y es una historia de un tipo que no tiene para juntar para la hipoteca y los amigos hacen una rifa y lo ayudan y él levanta la hipoteca. Y era vampiro.
¿Y la historia de su vampirismo queda así?
Nada, ningún vampiro vuelve. No, ni se ve, no hay nada de vampirismo.
O sea, no se sabe si los vecinos sabían o no sabían, no se sabe nada.
Sí, los vecinos sabían que era vampiro. Sí, pero no tiene importancia.
Qué bárbaro. Sí, ¿no? Un hecho tan fuerte y tan sorprendente como...
Yo podría haber por ahí va a haber otra cosa al cine, va a haber
el claro.
Vampiro y...
Pero me gustó eso, de una historia central que se vuelve lateral. Por ejemplo... imagínese usted la película Titanic sin el hundimiento.
El viaje y la gente se espera.
Claro, como es la mitad de la película esa.
Sí.
Bueno, imagínese una historia termina en la mitad, ellos se pelean los tipos, y ya está, él ve que ella se va para la primera clase y se vuelve para la tercera clase, y la moraleja es que personas nacidas en distinta condición socioeconómica no se pueden encontrar y que el amor fue vencido por las convenciones, etcétera, etcétera. Y el buque sigue bien, después se hunde, pero eso es otra cosa.
Sí, eso no se ve en la película.
Se ve. ¿No le gusta una película así?
Sí, mucho más barata, parece.
Claro, no tenés que andar ahí, podés hacer muchas películas sobre el Titanic sin andar hundiéndolo, porque eso es lo que encareció el...
Claro, romper así, se gastó mucho, ¿no?
Un gigante barco,
claro, se gastó mucho, aparte
de... Se gastó más que incluso hundiendo el barco verdadero.
Ya, pues se hundió gratis.
Sí, se ahogaron como 2000 extras.
El seguro de toda esa gente, ¿se imagina?
Ya, fue porque el director era muy realista.
Sí, acá yo quería filmar una versión de Titanic, pero diferente, no más económica.
¿Quién había pensado? ¿Un barco un poco más chico?
No, todos primeros planos. Comprábamos un timón y todos primeros planos. Y un duchador para tirar agua. Y la vuelta de rolita. Entonces, el capitán mirando ahí por la ventana, el primer plano del capitán. ¡Un iceberg, maldita sea! ¡Chocaremos, dice otro, chocaremos! ¡Chocamos!
Y
después, no, después un diario que va dando vuelta, y que dice, se hundió el Titanic.
Está bien, es una película, digamos, con mucho simbolismo, así.
No.
Se hundió, pero no se ve nada.
Muchos primeros planos.
Si se hundió, ¿qué vas a ver?
Yo
quiero ver el hundimiento, que a la gente le gusta ver eso, el hundimiento, uno medio morboso.
No importa lo que le guste ver a la gente.
Es morboso a la gente.
Y hay que acostumbrarse a un cine diferente, nada de... ¿Usted no vio nunca las películas de Pasolini, que son todos planos así,
sí.
No hay plano secuencia, no?
Sí.
Entonces nada, no sucede nada. En la película de Pasolini sí, pero en esta que digo yo no.
Ajá.
Todo es lo que ya sucedió o lo que está por suceder. Por ejemplo, en vez de filmar un crimen sangriento, hay un tipo espiando y mirando y yo, ¡oh, la está matando!
Y no muestra nada.
Y no muestra nada.
Está bien.
Se imagina.
Por los chicos.
Una de Drácula sin Drácula, todos, primero plano la gente que lo vea Drácula. O subjetivas de Drácula. Solo lo que ve Drácula. Nosotros trabajamos mucho con la subjetiva del camerama. Bueno, pero eso ya se lo voy a contar, ¿no? Es una... mañana se lo voy a contar porque ahora no tenemos tiempo.
Ajá.
Así que pusimos nosotros un estudio para filmar películas.
Barato, todo
grande. Estudio, no, un estudio chico, es película barata. Sí.
¿Cuánto tiene el estudio? ¿Cuánto mide el estudio?
¿Es el estudio?
Sí.
Es una oficina.
Será 3x350.
Sí. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Que nada, ahí filmamos las caras de los tipos. Nos sentamos ahí, le ponemos un timón en la mano, ¡el Titanic!
Tiene que poner gesto el tipo también. Que
hicimos toda una serie de los grandes naufragios de este siglo.
Ajá, ¿sí? ¿Cuántos hubo?
Hicimos miles, un montón. Incluso barcos que no han naufragado nunca. Tipo, siempre lo mismo, con un timón...
Y lo fijan el nombre del barco.
Y atrás hay un salvavidas colgado con el nombre
del barco.
Andrea Doria, tipo. Principesa Mafalda. Graspe.
Siempre el mismo actor, aparte.
Y siempre el mismo actor que el mismo timón. En total, los timones son más o menos los mismos.
Sí, va variando el mar, ¿no? En el
claro.
Que se pone. En qué mar ocurrió y todo eso. Y mucha bruma, ¿yo?
Siempre bruma. ¿Sí?
Mucha bruma. Mucho tal.
Humo. Hicimos una película.
Calco, mucho
una tal. Película que se llama Bruma. No se ve nadie. Son una bruma. Y estás ahí. Así empieza la película. Mire, le voy a contar nada más que el principio de la película, que se llama Bruma.
A ver.
Se ve toda una bruma. Y se oye una voz. ¿Estás ahí? Respuesta de otra voz. No sé. Y así dura la película. Después viene una media hora de silencio.
Qué intriga eso.
Está bien, eso tiene la atención del público.
Sí, en la bruma.
Sí, del público, el que quede, ¿no?
Sí.
Bueno, discúlpeme, doctor. Deme entonces, deme un frasquito de...
¿De qué?
De repelente para mosquitos, sí.
Ah,
para que no me ande oliendo.
Sí, está bien.
¿Cómo lo quieren, aerosol o líquido?
Y no sé, mejor en el
aerosol, es más fácil para aplicarlo.
Claro, es más fácil, por uno se lo puede aplicar
en el cuidado
que no le entre en los ojos,
en pierna.
Ni en la boca.
Bueno,
no,
va
ahí.
A ser muy difícil.
Que no entre en ningún lado, entonces.
Claro.
Bueno, por todo el cuerpo, pero le ha cuidado.
Bueno, usted no me lo podría aplicar ya que estamos acá, ¿no es cierto? No hacen aplicaciones.
A distancia, no tan
cerca.
No, escúcheme, el cartel que dice se hacen aplicaciones.
Sí.
Es por las inyecciones.
Ah, yo creí que cualquier cosa aplicaban, porque me iba a hacer aplicar el off.
Ajá.
Y bronceador me va a hacer aplicar.
No,
ya quiere la tapita.
Sí, quiere que lo broncee. Yo, que le pase el bronceador.
Si hace la aplicación, aplíqueme.
Pero claro, eso va bien aplicado. Es claro. Una bonificación, una tensión de la
claro,
de la farmacia.
No, mire, yo antes tenía acá en la farmacia una señorita, ¿no es así que hablamos de la peluquería?
Sí.
Con la chica que le daba la cabeza, yo tenía una empleada que se le aplicaba el bronceador y eso, pero después nunca faltaba el desubicado, digo que...
No, claro.
Que,
sí,
quería,
sí.
Ay,
no, no, pero si no aplican acá, yo voy a hablar una peluquería que está Paul.
Sí, Paul,
pero lo que quiera, Paul.
Lo que quiera te aplica.
¿Ah, sí?
Fuera de horario también.
Y si no, morís.
Bueno, bueno, está bien, pero...
Yo elegí a Paul, porque me dijeron que... Dije, ¿elegí a Paul o morís? Me dijeron.
Paul o morís, la vuelta a la vida.
Claro, yo elegí a Paul, le dije, si me lo dice así...
Morís te valía. Usted, lo que pasa es que tal vez usted tiene sangre muy dulce, ¿sabía?
¿En qué sentido me lo decís, macho?
¿Qué probaste vos? No, no, porque vino por ahí la sangre dulce lo atrae a los mosquitos.
Atrae a los mosquitos, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué puedo hacer, doctor? No, pues, ¿sabe lo que hay que hacer?
Ya ves.
Sí, meterle al perné.
Ah, ¿al Fernando? ¿Por qué?
Al perné porque eso te amarga todo. Vio que el perné
es amargo.
No.
Como el perné.
Y yo antes de ir a un lugar donde hay muchos mosquitos me tomo 5 o 6 vasos de perné y después veo los mosquitos que
con las patitas.
Bueno, y por qué, ya que estamos aquí, ya que termina casi la audición, vamos a convidar a todos ustedes con una copa de perné.
Una copa de perné.
Ah, me parece con un vaso de perné. Para que salgan aquí con la misma sensación con que el programa los indemniza. Vamos a cerrar las copas y a brindar.
Vale.